Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, recibirlas en un nuevo programa, hoy con un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando con una persona que, debido a la pandemia, tuvo que cambiar su forma de servir en la iglesia y, de alguna manera, como hicimos todos ante la pandemia, cambiar nuestras actividades sin dejar de hacerlas, por ahí modificarlas un poquito, pero de alguna manera vernos retados a ese momento. Estamos con Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Y como decías, vamos a recibir a Analía Amaral, que nos va a estar contando, bueno, cómo cambió el año que ella había planificado, el año pasado, el año 2020, y cómo tuvo que adaptarse y las cosas que sucedieron, ¿no? Cómo ganó un montón de experiencias, algunas de las que nos va a estar comentando.
Muy bien. Es cómo se enfrenta a la iglesia o cómo lo hizo para enfrentarse en este tiempo de pandemia. Así que les proponemos compartir la entrevista a Analía Amaral y enseguida continuamos.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Hemos llegado al momento de la entrevista. Es un gusto recibir nuevamente en Entre Amigas a Analía Amaral. Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? La verdad que muy contenta de estar acá de nuevo.
Y un gusto para nosotras recibirte. Vamos a estar hablando acerca, bueno, del año que ha pasado, el 2020, que ha sido muy particular para todos, pero sobre todo para un trabajo que tú estás desarrollando, que tuvo que cambiar de forma y del modo que se estaba haciendo. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso?
Sí, es verdad. Bueno, lo que pasó fue que el año pasado me habían convocado para ser maestra de la escuelita. Pero claro, vino la pandemia y no se pudo arrancar. ¿Sí? Y yo la verdad que también estaba orando mucho porque para mí es muy importante el servicio a Dios como mostrarle amor a Él, ¿no? Y eso del encierro era como complicado y también quería, bueno, a ver, Dios, ¿qué querés hacer conmigo en este tiempo? Y la iglesia decidió estar llevando viandas con alimentos y también canastas los domingos a los niños de la escuelita y a sus familias. Resulta que de mi clase éramos tres maestros, pero una no podía por la edad, porque se tenía que cuidar, la otra por enfermedad y el otro no iba a estar, entonces quedaba solo yo y fue, bueno, está, esto es lo que quiero que haga. Dios, me era como que Dios me lo dijera claramente. Y allí arrancamos. Entonces íbamos, está con todos los protocolos y les llevamos. Había un grupo que preparaba la comida y se hacían las viandas, y allá íbamos y veíamos a los niños y les llevamos un cursito que ellos lo tenían que preparar en la semana y lo veíamos al domingo siguiente. Entonces ahí estuvimos y fue muy interesante porque, claro, yo fui maestra de escuelita, pero no del barrio del barrio Manga. Y para mí fue una muy linda oportunidad de conocer más bien el terreno, ¿no? El campo, porque la realidad del niño era distinta a donde yo estaba trabajando antes. Entonces, fue bueno, fue interesante y también con el tiempo íbamos viendo más cosas para hacer. Fue bien, como cuando uno empieza a hacer una obra y Dios te plantea otra y así.
Se va extendiendo.
Ahí está. Y por ejemplo vimos, bueno, había algunas madres que incluso estaban en la prostitución. Y bueno, eso fue como un shock uno sabe, pero que las conozcas y que digas, pa, este niño lucha con eso. Y ahí me dio por hablar con Sonia Mag, nuestra querida amiga. Y bueno, ella trabajó en Zona Roja. Y ella me estuvo diciendo la forma de trabajar y sobre todo la importancia de mostrar amor a estas mujeres. Y fue muy lindo, o sea, como todas las conexiones que Dios hace para que uno pueda seguir adelante, ¿no? Y bueno, y como te digo, una cosa lleva a la otra y también vimos que los niños, como tenían muchas carencias en la lectura, porque dijimos, además de llevarles este curso, en el momento que los vemos, capaz que podemos hablarles algo de Dios. Y ahí de repente era un versículo, un pedacito para leer, y les costaba mucho a muchos de ellos. Entonces ahí estuvimos viendo, bueno, la lectura no andan bien, capaz que podemos ver también cómo apoyarlos en eso. Y eso fue como también ver varios campos en los que podemos seguir trabajando como iglesia y ayudando.
medio de una situación de aislamiento, poder igual llegar a las casas. Contame, Analía, ¿cómo fuiste recibida? Porque nos decías que habías estado trabajando en otros lugares. ¿Y cómo te recibieron las familias o los propios niños incluso? Porque para ellos era como la presentación, ¿no?
Claro, sí. Y como éramos varios, para mí sí, era tipo la presentación, bueno, yo voy a ser la maestra de ustedes este año, pero sí, no, nos recibía muy bien y muy agradecidas las personas porque, claro, realmente tenía menos ingresos con toda la pandemia, cuando se cerró todo el quédate en casa, para esta familia fue muy difícil y quedaron muy agradecidos con la iglesia.
Sí. Previamente a esto habías realizado un curso de...
Sí, se llama Orientador Familiar Cristiano y en la Radio Transmundial que se hace. Y fue muy interesante porque es como que aborda distintas áreas de conflicto familiar, ¿no? También drogas o suicidio, o bueno, violencia, que hay mucha en nuestro país, a la niñez. Y realmente lo pude aplicar. Tanto como en los niños cuando volvió la presencialidad, porque hallamos algunos casos de violencia y de repente tenía eso de poder mirar a una niña que siempre estaba feliz y sonriente, un día estaba mal. Y la saqué para hablar y como que se me puso ahí, no quiero. Y después le dije, no, pero mirá, yo no te... Porque pensaba que le iba a mandar con el director de la escuelita.
Claro.
No, yo no te voy a mandar, solo quiero hablar contigo. Y ahí, ¿cómo estás? Porque te veo distinta. Y al principio me decía que no, pero era bien cuando uno se da cuenta que está como tensa.
Sí.
Y ahí me dijo que la mamá había recibido un cédulón porque tenía una denuncia por violencia hacia ella y hacia sus hermanos. Entonces, esta niña tenía miedo de que se la separan de su mamá. Y bueno, ahí pudimos orar, eso fue todo un tema porque, claro, en ese momento no nos podíamos abrazar, ¿no? Pero ese día no hubo otra, o sea, Era como que el abrazo era tan necesario que fue como que se me prendió. Y lloramos y oramos abrazadas juntas y fue así, ¿no? Poder identificar algunos casos, a veces también era entre primos, ¿no? Una niña que recibía violencia ejercía violencia a otra, ¿no? Que era su prima, y también y se ven
una
casos,
cadena, ¿no?
Sí. Allá hay una hermana que es psicóloga y tal, yo trataba de hablar, además de haber conocido este curso de orientador, tratando de hablar cada caso, ¿no? Y después tratando de llegar a las mamás, que fue otra de las formas, porque cuando anduvimos llevando las viandas, hicimos como un banco de datos de muchos celulares. Entonces les empezamos a mandar devocionales y ahí tuvimos más contacto con las mamás. Algunas llegaron a ir a la iglesia, pudimos hablar con ellas. Y bueno, hay casos muy duros, bueno, de drogas. De incluso una mamá que al hijo lo asesinaron el año pasado. Y es muy dura la situación a veces, ¿no?
Muy dura la realidad, sí. Que tal vez para muchas de nuestras amigas que nos están escuchando puede hacer que la zona en la que se encuentren sea una realidad parecida, similar a esta, y qué bueno el trabajo que pudiste realizar para el Señor, llevando un poco de esperanza a estos corazones que están, bueno, quebrantados de tantas formas y golpeados de tantas formas, ¿no? Tal vez desde muy chicos también estas madres estar así, ¿no?
Sí, y viven mucho silencio. De repente, claro, ahí ves la violencia que lleva a que no digan nada. Y de repente había una madre que... la pareja que hacía 16 años que estaba, ni siquiera le dejaba anotar a los hijos, que hubieran nacido. Le tuvo que ponerle ella su nombre y el padre como que no figuraba y no le dejaba ir a control médico. Y, o sea, la cédula era como todo muy una violencia.
Sí, sí, una vida en paralelo a lo que es la bueno, lo común, común socialmente,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Niños y bueno, y una madre que sobreviven al margen de la sociedad.
Sí, exactamente. Muchas veces uno ve eso como que es el margen de la sociedad a veces. Uh-huh.
Vamos a hacer una pausa, Analía, si te parece bien, y enseguida volvemos para seguir comentando, porque estamos hablando, bueno, de estos temas que son difíciles, pero hay esperanza, y vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Enseguida venimos.
Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra. Espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida.
Continuamos entre amigas. Si recién se conectan, si recién se ponen en contacto con nosotras, estamos con Analía Amaral. Ella nos está hablando acerca bueno, del servicio que puedo desarrollar para el Señor durante el tiempo de pandemia, que lo seguimos viviendo, pero ya no con el aislamiento, por lo menos acá en Uruguay, que tuvimos al principio, y cómo el trabajo que pensabas realizar para el Señor, que era dar clases en la escuelita bíblica, cómo se vio transformado. Uh-huh. y pasó a ser, bueno, mucho más y mucho más cerca de las familias, ¿no?
Es verdad.
Uh-huh. Nos contabas entonces que en qué consistían los encuentros con estos niños o con la familia, o cómo era que se daba de repente el pasar del hijo a hablar con alguna mamá o enterarse de la situación.
Ahí está, bueno. Lo que hacíamos es, porque la iglesia tiene un ómnibus, uh-huh, eso no lo había llegado a contar. Entonces ahí, después que los hermanos cocinaban, cargábamos todas las viandas y a veces también algunas donaciones que había. Y bueno, y allá íbamos y éramos un grupo más o menos de 7. Y bueno, y tratábamos de que fuera algún maestro por edad, ¿no? Teníamos los chiquitos, los medianos, los preadolescentes y los adolescentes.
Uh-huh.
Entonces ahí bajaba el maestro, tenía algún contacto con él, o si no, con las mamás. Hay lugares donde hay muchos niños juntos y muchas familias, y ahí de repente tenían que hacer fila, y ahí íbamos hablando con ellos. Nos daban los datos, el número de celular.
Uh-huh.
Y bueno, al principio llevábamos, además de las viandas, este cursito para ir haciendo, ¿no? Que habíamos pensado que eran, creo que 5 semanas. Y se lo íbamos cambiando semana a semana hasta que completaban el curso y se ganaban un premio también.
Uh-huh.
Y después fuimos viendo que quizás sería lindo tener más relación con ellos, irles preguntando a ver cómo les fue en las preguntas y eso con los niños. Y íbamos haciendo eso. Y después fuimos creciendo en eso, llevando algún recurso visual y les íbamos preguntando, de un versículo, que lo leyeran, que lo explicaran o les predicábamos ahí. A veces salían toda la familia y entonces teníamos un tiempo con la excusa de predicarle al niño o a varios hermanitos. Uh-huh. Escuchaban también los padres y participaban. Y algunos también estuvimos repartiendo Biblias en ese entonces. Alguna mamá quiso aprender más. Uh-huh. Y varios era como que decían, pa, yo necesito esto. Como necesito la iglesia. Y a veces está el paso ese de romper la estructura, ¿no? Uh-huh. Salir de la zona de confort de cada uno y empezar a ir. Y eso estuvo bueno en el hecho de que estábamos ahí. Uh-huh. Y cada domingo podían hablar con nosotros. Cuando se levantó el quédate en casa, total, o sea, que era con protocolo, pero se podía ir. Empezó la escuela acá en Uruguay, entonces empezó la escuela dominical. Tuvimos que hacerla en dos turnos en vez de uno, porque si no eran muchos niños. Uh-huh. Y no se podía. Y fue una maratón porque, claro, tenías que dar la clase dos veces. El ómnibus salía para una zona, uh-huh. Los traía una hora reloj en la que llegaban, se sentaban ya por clase, desayunaban y después cantaban dos canciones o tres e iban a la clase. Y mientras estaba terminando esa clase, el ómnibus ya salía a la otra zona. Y los traía. Cuando entraban ellos, la segunda tanda, y estaban ya prontos para desayunar, salían la primer tanda.
Sí.
Y era como... hubo días que era maratónico, porque por ejemplo, el Día del Niño lo hicimos así.
Ah,
y el Día del Niño siempre es un desafío, porque querés jugar o algo así con los niños. Y le dábamos, creo que... No sé, se llevaban una hamburguesa o se llevaban algo y era como correr.
Sí.
Pero fue lindo. Lo que se hizo después de que empezó la escuelita, en vez de llevarse las viandas, se llevaban canastas de distintos.
Víveres.
Sí, uh-huh. Que se conseguían. Sí.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo fue con los padres el hecho de volver a la iglesia o alguno que haya querido volver? Porque el hecho lo que estamos viendo es que la iglesia fue a ellos.
Uh-huh.
Y qué importante esto para a la hora de que la iglesia de evangelizar parece algo básico, pero uh-huh. ¿cuántas personas no dan el paso de ir a la iglesia sabiendo que lo necesitan o que necesitan a Dios, que es lo más importante? Y sin embargo, cuando hay una iniciativa que es que la iglesia se acerca a ellos con ya sea una vianda, con algún curso bíblico, con simplemente a escucharlos o como sea, cómo está esa iniciativa, ¿no? De poder empezar, como decías tú, ¿no? De poder salir de la zona de confort. Y poder buscar realmente a Dios. ¿Qué pasó con las familias por allí?
Y bueno, en realidad era como que sabían que con la iglesia podían contar.
Uh-huh.
Algunos fueron a hablar o por necesidad. Me acuerdo de una mamá que estaba pasando por mucha depresión, muchos problemas. Y entonces ella fue, se acercó, le pudimos hablar, le pudimos predicar. Mismo dentro de la iglesia y se quedó creo que un rato a la reunión, creo que no toda, pero después hubo otra mamá que también, lo que pasa que claro, es como factor común de que era muy complicada la situación.
Uh-huh.
Entonces también con Marina, cuando eran problemas así muy grandes que estaban viviendo, que Marina es la psicóloga que te había nombrado uh-huh. anteriormente, trataba yo de buscarla y le hablo la parte más evangelística y ella veía si está viviendo violencia, cómo ayudarla. Y también le precaba el Evangelio, ¿no? Porque sí, es psicóloga cristiana. Pero entre las dos como que tratábamos de llevarlo y bueno, y ella le daba como la parte más...
Sí, más clínica, ¿no?
Ahí está, más clínica, más de apoyo y así. Y surgieron y también en momentos nos mandaban motivos de oración para... Cuando les mandaba los distintos devocionales, nos mandaban algunos motivos de oración para estar orando por ellos. Y ahora, bueno, ya me están escribiendo a ver cuándo arranca la escuelita.
¿Sí?
Sí. Los niños, sí. Me mandan canciones, las cantan las canciones y me las mandan grabadas en audio. Sí, sí, muy lindo.
Qué bueno, quedó el contacto. Entonces, pienso en esta mamá que nos comentabas, Analía, que un hijo fue asesinado, ¿no? Frente a estas realidades, ¿no? Que estamos hablando de violencia y de... Y bueno, y en este caso de pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que se le dice a una persona que perdió a un hijo? Que está en el momento, pero sin duda el duelo debe ser terrible y lo que está pasando. ¿Cómo con palabras? ¿Es con palabras? ¿Es acompañando? ¿Es presentándole al Señor?
Sí, bueno, ahí lo que hicimos fue acompañando. Fue extraña la situación que se dio porque ella justo había estado, creo que 10 días antes, y ella ya estaba como tocando fondo porque la pareja se había ido, tenía 5 hijos chicos más 2 más grandes de otra pareja. Y se habían quedado sin nada, no tenían para comer realmente. Cuando fueron allá, que les dimos una canasta, fueron hasta la iglesia, hasta el local. Una pedía pan y cuando lo saca de la mochila estaba realmente con hongos. Se ve que lo habían conseguido en el camino.
Sí.
Y era una realidad muy dura. Y yo estuve hablando con ella y le dije, bueno, Andrea, ya tocaste fondo. O sea, tenés que agarrarte de Dios. Lo necesitas realmente. Él puede... realmente darte una vida diferente, ¿no? Hay un versículo que dice que él saca del basurero hasta en el peor lugar y también él hace habitar en familia a los desamparados. Y fue realmente, ella hasta se desahogó ese día y después a los 10 días más o menos pasó esto. Y hasta para mí fue como un shock porque... Es como que estábamos trabajando con ella. Claro, o sea, estaban metidos de repente en situaciones no buenas, ¿no? Pero lo bueno de eso fue que este muchacho estaba yendo al grupo de adolescentes. Y ahí uno de los días estuvo hablando con un par de líderes y él aceptó. O sea, aceptó a Cristo en su corazón, le entregó su vida a Dios y le pidió perdón por sus pecados. Claro, después de eso, no llegaron a ver el cambio, ¿no? Pero yo le pude decir a esta mamá, mira, él aceptó a Cristo.
La total diferencia.
Claro.
En cualquier consuelo, ¿no?
Sí. Y es así. Y bueno, y fue agarrarnos de eso, porque el saber y además... fue que él quiso hacerlo, ¿no? Ese día no fue como que lo repitió, no repitió una oración, sino que fue él que lo decidió hacer.
Consciente.
Entonces, dejamos en las manos de Dios y fue, creo que el consuelo más lindo que le pude dar. Y bueno, creo que mostrar el amor de Dios de distintas formas es lo que uno puede hacer en ese momento.
Y al final, dentro de todo lo que hemos hablado, me quedo con esta esperanza, ¿no? En medio tal vez de una situación de pandemia que fue difícil para todos, pero que para algunos fue realmente terrible. Y la luz de Jesús llegando a esos lugares donde tal vez las personas se sienten abandonadas o crecen acostumbradas al estar al margen de la sociedad, como decíamos hoy, y en medio de la situación más difícil poder tener esa palabra de aliento, de decirle que Jesús, que Jesús salva.
Sí, que Jesús salva.
El mensaje que es duradero y cierto que tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Analía, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos. Habría para hablar mucho más, pero vamos a terminar por aquí. Y bueno, te agradecemos por este tiempo.
Muchas gracias.
Y gracias también por ese trabajo que estás realizando, porque es algo muy valioso para, bueno, para todo el cuerpo de Cristo, y realmente se ven los resultados. Analía, gracias por estar con nosotras, y a nuestras amigas las invitamos para que sigan en la escucha del programa, porque hay más Entre Amigas.
Interesante, Vito, lo que compartía Analía con nosotras, de cómo todos teníamos nuestros planes, tanto a nivel laboral, familiar, de la iglesia y demás, y eso nos obligó a cambiar un poco la perspectiva y la idea que teníamos, y está bueno reconocer que no nos rendimos, tal vez muchos sí, otros no, a otros hubo que ayudarlos un poquito más, uh-huh, a no dejarse vencer, pero de todas maneras, entre todos, nos acomodamos, como se dice acá en Uruguay, para poder afrontar una situación a la que nunca estuvimos acostumbrados, y parece por lo menos que en estos meses vamos a tener que mantener como normalidad o nueva normalidad, es como se le llama, ¿no?
Sí, ya no con el aislamiento, por ejemplo, en nuestro país, por lo menos, ya no con el aislamiento primero, pero sí tener que acostumbrarnos a la nueva normalidad, como decías tú. Vito, se nos está terminando el tiempo.
Dale.
Así que vamos a decirle a nuestras amigas que se pueden poner en contacto con nosotros.
Dale, cómo no.
Y muy especialmente queremos contarles que tenemos Instagram.
IG, como
Entre Amigas tiene IG.
Uh-huh.
Entre Amigas Llamada, pueden buscarlo. Entre Amigas, arroba Entre Amigas Llamada.
Uh-huh.
Es nuestro Instagram, allí vamos a estar subiendo todo el material de las entrevistas.
Sí, está Victoria Fleitas, ¿no? Atrás
sí,
de esa cuenta.
Sí, está allí muy activa ella. Y bueno, van a tener allí los programas, por si se lo perdieron, si quieren escucharlo de nuevo, van a tener para comunicarse con nosotros.
Muy bien.
También pueden hacerlo a través de WhatsApp, a través del 00598-99-000-540, 00598-99-000-540, y también pueden enviarnos un mail a entreamigas@llamadaweb.org o ingresar a la página de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org.
Muy bien, será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.